Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Buenas noches, desde Rosario, Santa Fe, Argentina, y en el aire de Mantra 91.9 comienza Hay un día, idea y conducción, quien te habla y saluda, Adriana Mabel Torres. Y en los controles, la señorita Jimena Rivero. ¿Cómo les va, gente? ¿Cómo están ustedes? Yo acá muy feliz haciendo este nuevo Hay un día aquí por Radio Mantra, en este jueves 9 de mayo del 2024, cuando son las 20:02 en la República Argentina. Y es un honor poder compartir con todos ustedes este nuevo Hay un día, este programa que viene desde el 2012 con esta consigna: Hay un día que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Y venimos hablando en los programas anteriores durante todo el mes de abril del tema de el otro en el espejo, las actitudes, ¿sí?, en el espejo, nuestras reacciones en el espejo. ¿Cuántos temas que venimos hablando siempre relacionados con el otro como espejo? Y justamente en este programa, ¿sí?, vamos a seguir hablando de algo de esto, porque habíamos hablado de las conductas, de la necesidad de vernos en el espejo del otro para hacer nuestro trabajo de madurez espiritual. Todo esto está en los programas anteriores, que los podés encontrar si es la primera vez que te conectás. Están todos allí en On Demand. Y si no, también entras a mi página www.ayundia.com, haces clic en donde dice División Radio y ahí te vas a ir a todos los programas que vengo haciendo desde el año 2012. Ahora bien, también hoy vamos a hablar de un tema en el espejo que es muy fuerte y que yo lo vengo dedicando en las reflexiones que vas a encontrar, el contenido que vas a encontrar en Instagram. Tenemos todos los días una reflexión. Y hoy, día 130 del año, semana 19, vas a encontrar una reflexión durante toda esta semana, de lunes a domingo, con relación a los sentimientos de culpa, ¿sí? Un sentimiento que es muy, pero muy importante trabajarlo en nuestro proceso evolutivo. Es importante trabajarlo para nuestra salud mental y para nuestra salud emocional. Pero cuando lo trabajamos a este nivel, también nos abre una gran puerta y un gran camino en nuestra autonomía del ser, en nuestro camino evolutivo como almas que vinimos al planeta a evolucionar, en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo. Y vamos a hablar de el sentimiento de culpa. ¿Es lo mismo culpa, tengo culpa, que siento culpa? Son dos cosas distintas. ¿Es lo mismo culpa que responsabilidad? Vamos a hablar de todo esto en este programa. Y por supuesto, te invito, ¿sí?, podés entrar a mi página, como te dije, www.ayundia.com, y ahí vas a encontrar todos los programas y también vas a encontrar todo lo que hacemos en la escuela Hay un Día. Y si me querés seguir por Instagram, Adriana Torres MC. Seguime porque todos los días tenés para hacer un rato de meditación con el contenido que voy subiendo semana por semana, día por día de el año este que estamos transcurriendo. Y si querés empezar por lo que empezó el 1 de enero, podés ir, porque no tiene nada que ver con el mes en sí, sino con distintas reflexiones para hacer el caminito. Estas reflexiones se llaman 365 días alma consciente. Es decir, es esta invitación a trabajar en nuestro crecimiento personal, trabajar en ser cada día mejor humano con minúscula, para trabajar en ese humano con mayúscula que vinimos a trabajar en este planeta, en este aquí y ahora, en este tiempo, tan revolucionado, por cierto. Así que vamos a seguir hablando de espejos. Y a propósito, entonces, seguiremos con las culpas y después quiero que te quedes porque tengo una invitación para hacerte, porque voy a dar un seminario web, un webinar, muy prontito, va a ser un día domingo para que todo el mundo pueda unirse alrededor de las 5 de la tarde de Argentina para que le quede bien en los otros horarios adaptado a los dos continentes. Así que un tema muy, pero muy atrapante, el webinar que voy a dar, porque voy a estar hablando sobre dinero. Va a ser libre y gratuito. Después te cuento, quédate antes de que termine el programa, te voy a contar todo, todo. Y por supuesto, estoy aquí armando ya la valija, porque el programa del jueves próximo ya lo voy a estar dando desde Capilla del Monte, porque voy a ir a dictar un retiro 17, 18 y 19 de mayo en Capilla del Monte. Así que estoy fascinada y muy contenta de poder hacer este nuevo retiro de memoria celular y sanar con la inteligencia de las células sobre una temática muy linda que se llama esta vez, igual que otros, ya esta es la tercera edición de este retiro que se llama Tus células hablan de ti. Pero bueno, vamos al programa entonces, después les cuento todas las novedades y qué les parece entonces si vamos al cuento del día. Hoy vamos a ir con una fábula del Buda. Estaba el Buda meditando en la espesura junto a sus discípulos, cuando se acercó un detractor espiritual que lo detestaba. Y aprovechando el momento de mayor concentración del Buda, lo insultó, lo escupió y le arrojó tierra. Buda salió del trance al instante y con una sonrisa plácida envolvió con compasión al agresor. Sin embargo, los discípulos reaccionaron violentamente, atraparon al hombre y alzando palos y piedras esperaron la orden del Buda para darle su merecido. Buda, en un instante, percibe la totalidad de la situación y les ordena a los discípulos que suelten al hombre y se dirige a éste con suavidad y convicción, diciéndole: mire lo que usted generó en nosotros. Nos expuso como un espejo, tal como un espejo muestra el verdadero rostro. Desde ahora, le pido por favor que venga todos los días a probar nuestra verdad o nuestra hipocresía. Usted vio que en un instante yo lo llené de amor, pero estos hombres que hace años me siguen por todos lados meditando y orando, demuestran no entender ni vivir el proceso de la unidad y quisieron responder con agresión similar o mayor a la recibida. Regrese. Regrese siempre que usted desee. Es mi invitado de honor. Todo insulto suyo será bien recibido, como un estímulo para ver si vibramos alto o es solo un engaño de la mente, esto de ver la unidad en todo. Cuando escucharon esto, tanto los discípulos como el hombre se retiraron de la presencia del Buda rápidamente, llenos de culpa. Cada uno percibiendo la lección de grandeza del maestro y tratando de escapar de su mirada y de la vergüenza interna. A la mañana siguiente, el agresor se presentó ante el Buda, se arrojó a sus pies y le dijo en forma muy sentida: no pude dormir en toda la noche. La culpa es muy grande. Le suplico que me perdone y me acepte junto a usted. Buda, con una sonrisa en el rostro, le dijo: usted es libre de quedarse con nosotros, ya mismo, pero no puedo perdonar. El hombre, muy compungido, le pidió que por favor lo hiciera, ya que él era el maestro de la compasión. A lo que el Buda respondió: entiéndame claramente. para que alguien perdone, debe haber un ego herido. Solo el ego herido, la falsa creencia de que uno es la personalidad, ese es quien puede perdonar después de haber odiado o resentido. Se pasa a un nivel de cierto avance, con una trampa incluida, que es la necesidad de sentirse espiritualmente superior a aquel que en su bajeza mental nos hirió. Solo alguien que sigue viendo la dualidad y se considera a sí mismo muy sabio, perdona a aquel ignorante que le causó una herida. Y continúa, no es mi caso. Yo lo veo como un alma afín. No me siento superior. No siento que me hayas herido. Solo tengo amor en mi corazón para usted y no puedo perdonarlo porque solo lo amo. Quien ama ya no necesita perdonar. El hombre no pudo disimular una cierta desilusión, ya que las palabras de Buda eran muy profundas para ser captadas por una mente llena todavía de turbulencia y necesidad. Y ante esa mirada carente, el Buda añadió con compasión infinita: percibo lo que le pasa. Vamos a resolverlo. Para perdonar, ya sabemos que necesitamos a alguien dispuesto a perdonar. Vamos a buscar a los discípulos. Ellos en su soberbia están todavía llenos de rencor y les va a gustar mucho que usted le pida perdón. En su ignorancia se van a sentir magnánimos de perdonarle, poderosos por darle su perdón. Y usted también va a estar contento y tranquilo por recibirlo. Va a sentir un reaseguro en su ego culposo. Y así, más o menos, todos quedarán contentos y seguiremos meditando en el bosque como si nada hubiera pasado. Y así fue. Bien. Bueno, lindo ejemplo, ¿no? El del Buda, ¿sí? Y acá en este cuento se nos presentan algunas situaciones que nos muestran, por un lado, lo que es el sentimiento de culpa y lo que genera a nuestro nivel. A ver, ¿quién de nosotros alguna vez no ha recibido algún agravio? Mayor, menor medida, algún abuso, algún maltrato, algo, en donde decimos, ¿por qué me hizo esto? Si yo no le hice nada, o ¿por qué actuaron como actuaron conmigo? Y nos genera esto, ¿no? Y de alguna manera, ¿sí? Nos encantaría que el otro nos pida perdón por lo que hizo. ¿Sí? Y nosotros poder perdonarlo. O hay gente que está tan herida que dice, jamás lo perdonaré. ¿Sí? Entonces, ¿de qué habla esto? Y si bien no vamos a hablar del perdón, es importante que entendamos lo que significa nuestro conjunto de creencias. Nosotros hemos ido desarrollando nuestra vida. Nacimos, estuvimos 9 meses en la panza de nuestra madre, hemos ido gestando a través de las experiencias de nuestra madre cómo se ha ido conformando nuestro ADN con esta emocionalidad de ella, con su forma de vida, con su forma de reaccionar. Hemos ido tomando nuestro ADN en función de este campo psico-bioemocional de nuestra madre y por ende de nuestro padre a través de nuestra madre. Y es así como se ha ido gestando nuestro ADN. Pero nacimos y no solamente que hemos ido ampliando todo este mecanismo, ¿sí? Desde lo que recibimos de manera inconsciente cuando todavía no teníamos elaborado nuestra autonomía o el concepto de cada cosa. Fuimos creciendo y alrededor de los 3 años ya teníamos todo el poder de las palabras y teníamos la imagen, teníamos nuestro primer acto de autonomía. Como niños pudimos decir yo para autorreferenciarnos. Antes vieron que los niños dicen el bebé quiere, el nene quiere, la nena quiere, o por el nombre. En cambio, ahora puede decir yo y autorreferenciarse. Es decir, que empezamos a crecer y tenemos codificado y vamos codificando todas nuestras experiencias de vida. Y todas nuestras experiencias vividas, como las hemos ido codificando con la emoción con la que fuimos viviendo, van quedando guardadas y archivadas. ¿Dónde? En nuestras células. Eso es memoria celular. La memoria celular no es solamente la memoria que tiene un órgano que sabe lo que tiene que hacer frente a determinado estímulo o todo el tiempo para la supervivencia. También en nuestra memoria celular están estos archivos de todas las experiencias vividas. Y las primeras experiencias vividas hasta alrededor de nuestros 7 años aproximadamente forman, ¿sí?, lo más fuerte de lo que luego va a ser nuestro ego. ¿Por qué? Porque para sobrevivir como niños en una estructura de familia, en un ambiente hostil, amoroso, como haya sido, hemos tenido que ir formando creencias y acuerdos. Y todas esas experiencias están selladas en nuestra memoria celular. Y por supuesto, nuestro inconsciente toma todas esas experiencias para dar respuesta a nuestra vida. Entonces, cuando hablamos del ego, estamos hablando de esa estructura mental que le da sustento a la persona en función de sus creencias. Por eso las creencias son tan poderosas que manejan nuestra biología. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿sí? Si para sobrevivir en una familia, vos en la tuya, yo en la mía, hemos tenido que ir haciendo acuerdos, ¿sí? Pórtate bien porque mamá se pone triste, pórtate bien porque papá se enoja. Hasta en las familias más amorosas, esto se suele utilizar como recurso. Y el niño va aprendiendo, hasta de una manera amorosa, ser manipulado. Es decir, esa manipulación afectiva, portate bien, hace tal cosa, porque mamá se enoja, porque mamá sufre, porque mamá llora, porque papá se enoja, porque papá. Entonces, es como si el niño, ¿sí?, va tomando de todo ese entorno que fue viviendo y vamos creando los famosos sentimientos de culpa. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Si haces las cosas bien, te pasa esto. Si haces las cosas mal, te pasa lo otro. Entonces, obviamente, acá es importante entender que cuando nosotros hablamos de siento, tengo culpa, no es lo mismo que tener sentimiento de culpa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la culpa tiene evidentemente el perfume de que, bueno, a ver, no he obrado correctamente y por lo tanto, si no obré correctamente, como consecuencia me va a pasar tal cosa, ¿sí? Si te portas mal, vas en penitencia. Si haces las cosas bien, tenés un premio. Esto un poco tiene que ver con la forma en la cual hemos sido educados. Entonces, nuestro ego siempre va a utilizar el miedo como principal recurso de supervivencia. Y por supuesto, el sentimiento de culpa va a ser una de las principales fuerzas poderosas con las cuales nos va a manejar. Por eso cuando muchas veces yo escucho decir, hay que matar al ego, hay que doblegar al ego, en realidad al ego no hay ni que matarlo ni que doblegarlo. Al ego hay que conocerlo, ¿sí? Porque es conocer quién soy desde lo que el otro cuenta y dice que soy yo, ¿sí? Entonces, el sentimiento de culpa, cuando actúa como una alarma, ¿sí? Una alarma es un ruido interno y dice, che, pará, ¿qué hice? No, no, yo no tendría que haber hecho esto. Bueno, pero a ver, ¿por qué lo hice? Y no tuve otro remedio, me equivoqué, y bueno, soy humano, ok. ¿Qué hacemos frente a esto? Y acá viene donde, según sea tu forma de haber percibido tus errores de pequeño, es como vos vas a poder trabajar tus propias alarmas internas. No, che, la verdad que esto que hice es una macana, no me gusta, yo tendría que haber hecho otra cosa, pero entiendo que si no lo hice no pude, pero bueno, voy a ver cómo. ¿Cómo lo corrijo? A ver, ¿qué hago con esto? Eso sería una persona que está en un camino evolutivo y correctivo. Pero también está el otro, que se acostumbró a que total me perdonan, total me perdonan. Yo me mando macanas, después digo y ya está. Y esto también son mecanismos aprendidos como parte de estas de esta cultura judeocristiana un poco que la mayoría tenemos. Entonces, cuando nosotros tenemos sentimiento de culpa, ¿sí? Estamos ante un sentimiento que puede ser constructivo o destructivo. El problema está que las personas con un alto sentimiento de culpa, llamadas culposas, las personas que son muy culposas, empiezan a utilizar ese sentimiento de culpa un poco como veíamos en el cuento del Buda. Es decir, frente a la culpa, y esto, fíjense que lo vamos a ver en un ejemplo muy simple, muy simple. Imagínense después y dimensiónenlo como ustedes quieran. Pero te pasó como mamá o como papá alguna vez, o como hija, o hijo si no tenés hijos. Esta sensación de pasó algo. Y la madre lo primero que hace es, y esto fue por mi culpa, porque si yo hubiese estado, ¿sí? ¿Cuántas veces? Un accidente. Alguien se accidenta. ¿Cómo pasó esto? Si yo hubiera estado, lo hubiese advertido. Si yo hubiera estado, hubiese llamado al médico y no se hubiese infartado o no se hubiese muerto. Si yo hubiera estado, ¿sí? Es decir, y después nos queda ese sentimiento, ¿sí? Ese sentimiento de culpa. Pero el sentimiento de culpa es una necesidad de supervivencia de la persona con un ego totalmente manipulado desde sus bases. Es decir, pareciera ser como, a ver si puedo graficarlo, soy tan importante que hasta tengo la culpa de lo que pasa. Es decir, cuando no vamos por el camino, ¿sí? Cuando no vamos por el camino del crecimiento y el camino evolutivo, el sentimiento de culpa es un sentimiento muy, pero muy traicionero. Y no es lo mismo la culpa que la responsabilidad. A ver, si yo tengo un hijo, una hija, a ver, tengo responsabilidades, ¿sí? Entonces, si se sacaron una mala nota en la escuela, voy y digo, bueno, a ver, ¿por qué te sacaste una mala nota? ¿Qué hace una madre culposa? Y es por mi culpa, porque si yo tuviera más tiempo, porque si yo le hubiese dedicado, y a lo mejor el pibe vos le dedicabas tiempo y el pibe ese día estaba en otra, no tenía ganas de prestar atención, le fue mal. Y tuvo que hacer también su aprendizaje. Y nosotros nos mantenemos, ¿sí?, con esas pequeñas actos. Imagínense con esas otras cuestiones que son mucho más fuertes. Por eso, cuando hablamos de sentimiento de culpa, ¿sí?, no podemos olvidarnos de dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es que el sentimiento de culpa nos lleva indefectiblemente al castigo. Y el sentimiento de culpa, ¿sí?, es un clásico que utilizan los manipuladores. Es decir, la víctima entra en el sentimiento de culpa para sentirse doblegada y sumisa. Es decir, si yo no genero en el otro un sentimiento de culpa, no lo domino. Y este recurso es un recurso que lo han utilizado nuestros padres, muchas veces sin darse cuenta. Lo han utilizado y lo siguen utilizando algunos poderosos, adoctrinamientos, como pueden ser adoctrinamientos religiosos, sectarios, políticos. Es decir, manipulo desde el miedo, manipulo desde si no haces esto, te va a pasar esto, desde un lugar de poder, ¿sí? Entonces, después vamos a retomar este concepto, pero volviendo a la fábula del Buda, cuando alguien te hace algo, el Buda que está en un trabajo no de superioridad, de me siento superior, sino que cuando le tiran piedras, no reacciona. Y este punto es muy clave, porque muchas veces personas que están en un camino evolutivo, tan bárbaras en un camino evolutivo, meditan, se rodean de gente que piensa de esa manera, y un día pasa algo y dicen, no entiendo cómo me saqué, cómo me saqué, cómo respondí así, por qué fui tan violenta, por qué actué de esta manera, ¿sí? Y bueno, soy humana, sí, es verdad, todo eso está perfecto, pero ¿por qué nos cuesta tanto, sí, mantenernos en el lugar ese de la espiritualidad, en ese lugar del amor, de vibrar en el amor? Claro que es fácil vibrar en el amor cuando yo estoy 24 horas rodeada de amor. Nadie dispara en mi jaula ningún pajarito. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien, y estoy en la calle, estoy en un lugar público, haciendo un trámite, en la familia, y alguien actúa y nosotros decimos, mirá cómo me hiciste, mirá cómo me puse, lo que vos hiciste, y le tiramos la pelota al otro? Perdón, pero si vos te enojaste, el problema no es mío, es tuyo. ¿Sí? Es decir, que el que se enoja tiene que pensar por qué se enoja, porque si no, toda la vida nos vamos a disparar. Y este ejemplo del Buda es un ejemplo precioso. Lo insultan y él, no, en su reacción, en lugar de reaccionar, dice, ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Pará! ¿Sí? Y enojarse y darle la orden a sus discípulos, sí, sáquenle, péguenle, devuélvansela, que sería la actitud lógica del humano con minúscula. Este humano que trabaja en su evolución espiritual ve al otro como espejo. Y el agravio del otro es su crecimiento personal. Por supuesto que cuando digo esto es muy fuerte, porque los humanos que tenemos un camino muy distinto al del Buda, al de Jesús, es difícil reaccionar así, pero trabajándolo podemos lograrlo. Es decir, no hace falta estar 24 horas meditando para transformarnos. Yo hablaba de el trabajo interior, ¿sí? A través de memoria celular. Nuestras células guardan todos los registros. Bueno, perfecto. Si yo me siento culposa por algo que pasó en el pasado, porque cometí un hecho, no sé, una persona engañó a su pareja, o no sé, en un momento de debilidad se quedó con algo de alguien, o simplemente el otro le dijo, es tu culpa, nos separamos por tu culpa. Sí, yo me fui con otra por tu culpa, me fui con otro por tu culpa. Cuando nosotros queremos culpar al otro de la conducta, sí, evidentemente estamos frente a un tema que nos debilita y nos debilita de tal manera que el sentimiento de culpa termina sacando impotencia. Y como dije, todo, pero todo sentimiento de culpa busca siempre castigo. Y ahora vamos a hablar de los autocastigos que nos ponemos. Mientras tanto, los invito a que manden su mensajito, cuéntenme que están ahí escuchando el programa, que se les están despertando unos cuantos sentimientos de culpa o de manipulación que han recibido. Y no está mal, porque deberíamos preguntarnos más que ¿para qué tengo culpa? ¿Para qué tengo sentimiento de culpa? Y hablamos no de la culpa reparadora, de la responsabilidad reparadora, sino ese sentimiento de culpa que termina inmovilizando y paralizando y que no nos deja tener el poder que realmente tenemos que tener como humanos independientes y evolucionados. Vamos un pequeño cortecito, Jimena, y me voy a fijar a ver si tengo algún mensajito, que seguramente ya hay algún mensajito. Estamos transmitiendo a través de Facebook, de YouTube y de Instagram. Así que vamos un pequeño cortecito, 30 segundos, un minuto y ya volvemos.
Para contactar con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Face, adriana.memoriacelular. YouTube e Instagram, Adriana Torres MC. WhatsApp de Argentina, +54 9 341 66 60 795. Página web, www.hayundia.com.
Bien, y estamos haciendo este Hay un Día en este 9 de mayo, aquí por Radio Mantra. Y bueno, saludo a todas las personas que están conectadas ahora escuchando el programa y también saludo a todas las personas que seguramente escucharán el programa luego en diferido, porque va a quedar en Instagram, va a quedar en la plataforma y en Facebook. Y saludo también a todas las personas de Capilla del Monte que siempre están escuchando y retransmitiendo y compartiendo este programa. Así que agradezco a todos ustedes que están allí del otro lado. Y bueno, ¿y qué les parece entonces si seguimos hablando de este sentimiento de culpa? ¡Fa! ¡Qué temita los sentimientos de culpa! Y voy a buscar los mensajitos acá. Andrea Barrientos, te amo, Adri. Andrea Barrientos, hermosa, bien, de la ciudad de Alcorta, provincia de Santa Fe, donde yo fui profesora, ¿sí?, de matemática. Hola Adri, qué bella información, me encanta, saludos Florencia. Bueno, Florencia, bienvenido el tema, me parece, ¿eh? El tema de la culpa me parece es un tema que podemos hablar todos los programas. Mis papás, dice Carolina, que manda saludos, dice, mis papás ya no están en este plano, como todos los padres no fueron perfectos, pero me enseñaron muchísimo ambos. Saludo, Carolina. Qué bueno, Caro, qué bueno que puedas hacer esta transformación. Y qué bueno, ¿sí?, que podamos descubrirnos en el tema de las culpas, ¿sí? Y qué bueno que podamos ir viendo, esos mensajes que la culpa deja en nosotros, ¿sí? Acuérdense lo que hablábamos recién. La culpa en el espejo de nuestro interior, entonces, la culpa como culpa es una alarma interna. Ahora, porque transgredí algo, porque hice algo que dañó a alguien o algo, perfecto. Pero si yo alimento este sentimiento con culposidad y más y más y más, seguramente alguna toxicidad va a traer a mi vida. Entonces, nuestro ego, por supuesto que se va a nutrir de estas culpas y las va a utilizar para dar respuesta a nuestra vida. Por eso es que hay personas que confunden culpa con responsabilidad. Y cuando somos adultos, podemos elegir. Ahora, ¿vieron cuando una pareja se rompe y el otro dice, fue tu culpa? Yo digo, a ver, 50 y 50. No, no, 51 y 49. Como que siempre hay alguien que quiere salir ileso de todo esto. Entonces, no nos olvidemos que estamos hablando de adultos. Y cuando hablamos de adultos, 50 y 50. Porque para que uno haga, hay otro que se deja hacer. Y por supuesto, que si quieren vamos a hablar en otro programa del efecto víctima y victimario, que trabajan juntos, porque fíjense como muchas veces en una pareja, por ejemplo, esto lo vemos muy seguido, que puede ser una pareja, un matrimonio, unos novios, ¿sí? Uno somete al otro a través de la culposidad. Y porque vos hiciste esto, y porque vos hiciste esto, y porque vos hiciste esto, y porque vos hiciste esto. Y como la otra persona tiene un ego herido, ya desde muy pequeña la responsabilizaron porque si vos no hubieses nacido, esto estaba todo bien, si vos no hubieses. Si vos hubieses portado bien, si vos no hubieses tenido esta enfermedad, si vos no hubieses tenido esto, si vos no hubieses tenido lo aquello, esta familia estaría distinta. ¿Cuántas cosas cargan los niños de una manera totalmente injusta? ¿Sí? Entonces, muchas veces los adultos terminamos cargando, ¿sí?, estas culpas, porque fue mi culpa, fue tu culpa. ¿De quién fue? ¿O fue tu responsabilidad, fue la mía? Fuimos dos personas que teníamos problemáticas, ¿sí? Y nos encontramos como víctima y victimario para aprender algo. Uf, qué aprendizaje es ese. Pero para poder elaborar esto, tiene que pasar mucha agua bajo el puente y tiene que limpiar mucho las heridas. Por eso yo siempre invito a sanar desde nuestra memoria celular, a sanar desde lo que nuestras células saben y dicen de nosotros. Y les garantizo que este método es tan precioso que nos devuelve esa paz mental que quita los sentimientos de culpa. Yo cuando doy los cursos de memoria celular, yo hablo de memoria celular método Goncalves. El método se llama limpieza y reprogramación de la memoria celular. Ahora en junio va a comenzar un nuevo curso, así que estate atenta, atento, que si querés realmente transformar tu vida, si te pasan estas cosas, haz el curso. ¿Te sentís impotente? Haz el curso. ¿Te sentís sin fuerza? Haz el curso. ¿Te sentís superior a los demás? Haz el curso. Es decir, muchas personas alimentan, ¿sí?, el sentimiento de culpa y eso las termina transformando en personas culposas, ¿sí? Y personas que utilizan la culpa y se incluso hasta Yo diría que hasta se autoflagela. Y como decía al comienzo, ¿no? Cuando estábamos llegando, mejor dicho, al final del primer módulo, estábamos hablando de el para qué te culpas, ¿sí? Entonces, ¿por qué te culpas? ¿Y por qué alguien ya te enseñó que era tu culpa? Si no lo aprendiste, ¿sí? No lo vas a hacer. Pero puede ser que te hayan culpado y vos decís, en lugar de seguir sintiéndome culpable, ahora me voy a transformar de víctima en victimario, porque eso es algo muy común que suele pasar. ¿Sí? ¿Y de qué te culpas? ¿Qué es lo que te estás culpando? ¿Para qué te estás culpando? ¿Cómo estás alimentando a esta culpa? Entonces, lo ideal sería cambiar la dinámica y empezar a trabajar. A ver, si soy culposa, lo acepto. Por ejemplo, cualquier parecido con la realidad, gente, mera coincidencia, ¿eh? Pero vamos a suponer que alguien le pregunta, no sé, estaba mirando el otro día un programa que empezó a salir acá por a una persona que está obesa. ¿Y por qué estás gorda? Y la persona dice, ¿y qué querés con lo que como? ¿Qué querés? ¿Sí? Si no me cuido. ¿Y qué querés si? Y usa inclusive hasta es despectiva consigo mismo. Mientras que otros, en lugar de vivirlo desde la culposidad, buscan un culpable. Entonces, ¿y por qué estás gorda? Y la persona dice, ¿y qué querés con la vida que llevo, con los problemas que tengo, con las tristezas que acumulo? O sea, lo vive, pero no como culpa, sino como víctima. Es decir, que estas son las dinámicas que podemos, pero las dos tienen el perfume de culpa. Entonces, cuando tenemos sufrimientos, lo mejor es buscar el acompañamiento terapéutico. Yo los invito realmente a transitar con memoria celular y a poder revisar, ¿sí? Memoria celular nos da la posibilidad no solamente de aprender un método con el cual es súper evolucionado, porque cuando la gente llega a memoria celular porque ya no encuentra otro camino, ¿sí? Llego a memoria celular porque agoté todos los recursos. A mí me encanta cuando la gente dice, mirá, yo te cuento, yo probé esto, hice esto, fui mejorando, pero sí, a todos nos pasa. Es raro que alguien llegue a memoria celular y no pasó por un montón de caminos terapéuticos, ¿sí? Porque además, este método precioso con el que trabajo, limpieza y reprogramación de la memoria celular, método Goncalves, después yo desarrollé un método de autoconocimiento de memoria celular, el método Goncalves más un método de autoconocimiento. Y claro, cuando la persona aprende las herramientas, que son preciosas, son herramientas vibracionales de otra dimensión, no son las de la dimensión de la 3D, ¿eh? Cuando nosotros vemos la respuesta que da el Buda al agresor, decimos, está en otra frecuencia. ¿Sí? Cuando pensamos, Jesús sanaba solamente con la palabra, con tocar, ¿qué lo hacía? Estaba en otra frecuencia, en otra dimensión, y sabemos que la frecuencia es creadora. Entonces, cuando trabajamos con memoria celular, con este método precioso, no solamente vamos a tomar conciencia de dónde viene el trauma y nos vamos a dar cuenta que porque cuando éramos pequeños mamá nos maltrataba o porque hoy estaba trabajando con una paciente, un bloqueo para ganar dinero en un emprendimiento y encontramos como disparador traumático un momento de sus 7 años en donde la abuela le estaba diciendo, no pidas más nada, ¿no ves que tu mamá está solita y no te puede dar más nada? ¿No ves que tu mamá, o sea, culpándola, ¿no? de que la mamá estaba soltera y que no tenía un papá que la cuidara y todo lo demás. ¿Cómo cuántas veces podemos tomar conciencia de eso? Sí, perfecto, pero ¿cuántas veces tomamos conciencia de dónde viene? Pero no alcanza con eso. ¿Por qué? Porque con memoria celular no solamente vamos a entrar en contacto con ese trauma, verlo, palparlo, porque lo vemos con esa experiencia, la encontramos como si fuese un holograma bien vívido, pero con toda la emocionalidad. Pero no nos quedamos con esa emocionalidad. ¿Cómo la trabajamos? La trabajamos con una herramienta fantástica y superadora, que son frecuencias de luz y de sonido. Esas frecuencias de luz y de sonido nos sacan de ese lugar de la 3D, nos sacan, como decía el Buda, de ese lugar de la agresión y vamos a vivirlo de otra manera. Y ya cambiando ese archivo, ese patrón, ese enquiste en nuestra memoria celular, cuando cerramos esto y volvemos a nuestra vida, probablemente eso mismo que antes nos despertaba enojo, ira, rencor, violencia, eso mismo que nos despertaba la víctima, eso mismo que nos despertaba, ahora ya no. Es decir, que con memoria celular lo que podemos lograr como método de aprendizaje es salir de ese lugar de la manipulación. Y como les dije al principio, a veces podemos sentir la manipulación del otro, esa raíz traumática, porque el otro nos hizo dar cuenta que, porque nacimos, como este ejemplo que estoy poniendo, por ejemplo, una mujer que tuvo un hijo sin estar casada, sin estar en pareja, o por ejemplo, esto se ve mucho en estos matrimonios que no funcionan bien y que terminan separándose o que terminan maltratándose, y los hijos saben que esos padres están juntos porque la mamá quedó embarazada. Si no hubiese quedado embarazada, probablemente ni se hubiese terminado uniendo esta pareja. Y la persona lleva una culpa, ¿sí?, de su nacimiento. O, por ejemplo, esto de que la madre o el padre tenían muchas actividades y todo el tiempo el niño era una molestia. Y no era una molestia el hijo, sino que los padres tenían que trabajar y hacer determinadas cosas y sin querer, por eso digo, huele a manipulación. Y no todas las manipulaciones son reales, conscientes. La mayoría de las manipulaciones pasan a un nivel hasta inconsciente. Por ejemplo, un hijo con una enfermedad, con una patología, si yo no hubiese tenido esta enfermedad, mis padres hubiesen sido más felices o mis padres hubiesen podido lograr tal cosa. Por ejemplo, hace poco atiendo a una chica que sus padres gastaron fortunas en el problema de vista que tenía esta hija y la llevaron por un lugar al mundo, la llevaron a otro, la llevaron a otro y un buen día este papá tiene una quiebra económica y pierde todo. Y la hija se queda con la culpa de que por mi culpa mi papá lo perdió todo por mi enfermedad. Fíjense qué tremendo, qué tremendas las culpas inconscientes que podemos estar guardando. Pero también estas culpas inconscientes puede ser porque había violencia entre mamá y papá, uno de los dos era violento, y de pronto el hijo siente culpa porque si yo me hubiera puesto en el medio, no hubiese pasado. Y esta criatura tenía 3 o 4 añitos, ¿sí? O sí, me puse en el medio, pero no los pude separar. ¿Y cómo vas a hacer vos para separarlos? ¿Sí? Esta situación, esta violencia que muchas veces se vivió en un ambiente, también genera adultos con sentimiento de culpa. Y después, todos los otros reclamos que nos han ido haciendo, ¿sí? Pórtate bien por esto, pórtate mal por el otro. No te portes mal por tal otra cosa, porque si vos te portás mal, mamá sufre, papá se enoja. Y fíjense que qué es lo que aprendimos. Aprendimos o a maltratar al otro transformándonos en victimario o autocastigarnos. ¿Y con qué nos autocastigamos? Y yo te voy a dar algunos tips. Y vas a encontrar que algunas veces te autocastigaste. El autocastigo viene cuando no te das permiso, por ejemplo, entre otras cosas, a disfrutar. De pronto te encontrás en un momento de tu vida que te está yendo bien en el trabajo, que estás ganando dinero, bueno, me voy a disfrutar un viaje. Y cuando te estás por ir al viaje se te rompe el caño de la cocina, te caes y te quebrás una pata. A mí me pasó, un día dije, me voy a ir a disfrutar mi cumpleaños, ¿sí? Nunca me voy a olvidar de ese cumpleaños, y me voy a ir a Bariloche. Así que fui y me saqué un pasaje por 3 días, 4, a Bariloche. Le dije a mi hijo, bueno, hijo, vas a faltar a la escuela. Mi hijo, chocho, pues iba a faltar a la escuela 2 o 3 días. Y nos vamos a pasar mi cumpleaños a Bariloche. Bueno, obviamente, ¿sí? Yo iba contenta. En el momento que voy a buscar el voucher, ¿sí? Cruzo a ver una vidriera para comprarme una campera grandota, calentita. Y cuando cruzo, no sé qué hice en una senda, una bicisenda, me caigo y me hago un agujero de este tamaño, ¿sí? En el pantalón, la rodilla rota. Y en ese momento me miro y digo, castigate, Adriana, castigate por disfrutar. Entonces agarré, me paré, di gracias por lo que me estaba pasando y fui igual. Pero también podría haberme quedado con una pata rota y haberme perdido el viaje. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a la hora de gozar y de disfrutar, solemos castigarnos. Y todas las culpas, ¿sí?, huelen, como les dije, a castigo. Y muchas veces estas culpas tienen algún perfume que tiene que ver con las vergüenzas, ¿sí?, y con los no merecimientos. Entonces, ¿qué tal si empezamos a identificar nuestros patrones de creencias? A veces no lo podemos hacer solo. Bueno, no se preocupen, ¿sí? Pero es hora de dejar de pagar culpas y empezar a ir a buscar esa zona de dolor del pasado, ¿sí? Y poder sanar. Es por eso que vamos a me quedan los últimos minutitos de programa y acá saluda, me encanta tu propuesta, gracias por compartir, Mariana. Muchas gracias, Mariana. Me quedan los últimos 2 minutos de programa y me encantaría, hablando de las culpas, podemos seguir hablando varios programas más. Pero los quiero invitar porque también las culpas se ven mucho en el tema de ganar, de los logros, de alcanzar metas económicas con el dinero o metas materiales, poder materializar logros que tengan que ver con el disfrute, logros que tengan que ver con, no, a veces no son materiales, pero sí son espirituales y nos producen gozo. Entonces, por eso diseñé para el próximo domingo, 26 de mayo, un webinar. Entren a mi Instagram, Adriana Torres MC, y ahí vayan, hagan clic donde dice el Linktree, se va a desplegar una solapita y ahí van a encontrar la forma que tienen de inscribirse para participar. Tiene cupos limitados, así que vayan haciéndolo con tiempo. Es una capacitación libre y gratuita. Se hacen clic, ingresan y luego van a poder participar de ese seminario web donde voy a enseñar tips hermosísimos. Porque la culposidad, entre otras cosas, exige castigo. Y muchas veces nos castigamos alcanzando o no pudiendo alcanzar, mejor dicho, determinados logros. Acceso al dinero, acceso al placer, acceso al gozo, al disfrute de cosas sencillas, como por ejemplo tener tiempo para jugar con nuestros hijos, o tener tiempo para salir con amigas, con amigos, o para irnos a hacer un picnic un día de campo. Los invito entonces a seguir trabajando y fíjense los próximos días, 131, 32, 33, todos los días van a encontrar en el Instagram un contenido que habla de 365 días alma consciente para crecer. Jimena, muchas gracias. Gracias, audiencia. Y bueno, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Yo voy a estar en Capilla del Monte, ¿sí? Y vamos a estar haciendo este Hay un Día. Hasta pronto.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.